Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos acerca de la reseña de la obra teátrica de Antígona, donde explicaremos un poco acerca de ella y de quién fue el autor y un poco más acerca de su vida. También hablaremos un poco más de la obra en el transcurso de la plática, los cuales nos apoyarán nuestros estimados Adrián González, Oscar May y Irving Pat. Y yo, su estimado Juan Carlos Cabrera Mech. Comencemos.
Bueno, el género literario de Antígona vendría siendo el género dramático, que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes, una característica esencial de la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre. Debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, o sea, mudas, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto. La obra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público, pudiendo estar escrita en prosa o en verso, o combinando en ambos. Como lo expresamos al comienzo, el fin primordial del texto dramático, aunque puede ser leído, es su representación en un escenario ante unos espectadores. Es la tarea llevada a cabo por los actores, que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director, que los organizará y transformará ese texto escrito en un espectáculo. Por último, la escenografía es otro de los elementos esenciales de la representación teatral, con ella se sitúa la historia en un tiempo y espacio concretos.
Les explicaremos sobre la biografía del autor. Sófocles fue un poeta trágico griego 496 a.C., 406 a.C., que además de Antígona escribió otras obras notables como Edipo Rey, Edipo en Colono o Filoctetes, entre otros. Hay que destacar que participó activamente en la vida política de Atenas. A pesar de no distinguirse en sus dotes como político, amó su ciudad y rechazó invitaciones de importantes autoridades de otras ciudades. Fue autor de 123 tragedias, pero otros le atribuyen hasta 130 obras, y además Sófocles fue un teórico. Escribió un tratado sobre el coro, introdujo la escenografía y fundó el llamado Teazo de las Musas, donde se rendía culto a las musas y hablaba del arte. No hay que olvidar el desempeño de funciones religiosas, ya que fue sacerdote de una divinidad local de la salud llamado Jarón, y participó en el acto donde atenienses rindieron culto a Asclepio. Su muerte se produjo en el año 406 a.C.
El clasicismo es el nombre que se le conoce a aquellas corrientes o movimientos artísticos que se inspiran o tratan de imitar los canones o formas de arte grecorromano. El clasicismo es uno de los pilares en que se apoya el Renacimiento, con una vuelta hacia las formas clásicas entre las guías romanas en todos los artes. Hay que pensar que el arte religioso había precedido el romántico y gótico, con lo que un arte más realista y cercano a la forma fue una revolución, lo que se conjuntó con temáticas más paganas, aunque a menudo cristianizadas. Temas mitológicos pueblan las pinturas, las esculturas y la lírica desde finales del siglo XV, naciendo en Italia, pero propagándose rápidamente por Europa. También es tema clásico el bucolismo pastoril. Se expresó en todos los dominios del arte, desde la arquitectura, la música, hasta la pintura y literatura. Entre las características principales podemos ver que se centra fundamentalmente en la antigua Grecia y en el periodo romano. También se caracteriza por buscar la armonía y equilibrio entre el fondo y la forma, y el control consciente en el desarrollo de los temas, sentido de ordenamiento racional y proporción formal. Edipo, rey de Tebas, tuvo dos hijos varones, Polinices y Eteocles, que acordaron turnarse el trono cada año, pero tras el primer año, Eteocles no quiso ceder el turno a su hermano, por lo cual los hermanos se desearon la muerte mutuamente. Iniciamos con Antígona, hija de Edipo. Cuenta a su hermana Ifigenia que el actual rey de Tebas, Creonte, impone la prohibición de hacer ritos fúnebres al cuerpo de Polinices, pero Antígona pide a Ifigenia que la ayude, pero esa se niega porque tiene miedo a las consecuencias. Un guardián luego anuncia que Polinices ha sido enterrado, pero Creonte cree que alguien los ha sobornado, hasta que descubre que Antígona era quien había enterrado el cuerpo, y esta la vuelve a intentar, pero es capturada y llevada ante Creonte, que sospecha que su hermana Ismene está implicada y las condena a muerte. Ismene se confiesa también culpable, pero al final solo Antígona pues le declaran la muerte, por al ser encerrada viva en una tumba en la roca. Luego vamos con Himón, hijo de Creonte. Se ve perjudicado por la decisión de su padre, ya que Antígona es su prometida y pide que la perdone, pero este Creonte se niega, por lo cual él manda a traer a Antígona para que muera en presencia de su hijo, y Himón se marcha precipitadamente. Antígona ha perdido todo, ya que tiene mucho miedo a la muerte. Luego un mensajero explica a Eurídice, esposa de Creonte, que su esposo suplicó perdón a los dioses y honró el cadáver de Polinices, erigiéndole un túmulo funerario. Después quiso liberar a Antígona del sepulcro, pero la halló ahorcada y a su hijo Hermón, que se había suicidado, clavándose una espada tras encontrar a Antígona muerta y abrazándose a ella mientras moría. Creonte, al volver al palacio con su hijo muerto en brazos, es informado de que su esposa Eurídice también se ha suicidado al conocer las historias. Por ello, el coro hace un llamamiento para actuar prudentemente y respetar las leyes divinas.
Antígona es el protagonista indiscutible de la obra. Desde un principio él tiene muy claro lo que tiene que hacer y no le importa sobre el rey de Tebas. Él hará todo lo posible para cumplir su meta, haciendo cualquier cosa. Creonte es el rey de Tebas, padre de Hemón y tío de Antígona, Ismene, Polinices y Eteocles. Él quiere tener razón cuando determina que Polinices no recibió sepultura, ya que ha luchado contra su ciudad natal. Además, él como es el rey, piensa que su poder es indiscutible, que él tiene la mano y la última palabra. Pero en el final, el pueblo se levanta en su contra suya, pero él piensa que siempre tiene la razón. Ismene es la hermana de Antígona, Polinices y Eteocles, y la sobrina de Creonte. En el principio se escandaliza que su hermana le cuente los planes para enterrar a Polinices, pero le dicen que está loca y decide no prestar ayuda. Además, ella es extremadamente obediente para su tío, el rey de Tebas. Hemón es el hijo de Creonte y el prometido de Antígona. Al principio su oposición se muestra que es alguien sirviente a su padre, y que al final él toma mucha decisión por él. Pero en el final él intenta convencer de que él está equivocado y que lo que está haciendo le está mal, que al final no siempre tiene la razón y que su pueblo está harto de él. Tiresias es un evidente anciano y adivino Creonte, que príncipes de Tebas, dos venimos juntos acá, con la vista de uno solo. Es una frase que él dijo, que al final le dice que él puede guiar al rey, ayudándole en lo que necesite. Es como un tipo de sabio o guía para el líder, o sea, para el rey de Tebas. Corifeo es el presidente de Cora de Ancianos, que representa la máxima autoridad para después del rey, y él se muestra que es muy cuidadoso al hablar de él. Pues un principio, Creonte no se atreve a decirlo directamente, porque él es un personaje que tiene respeto, pero a la vez él piensa que no tiene siempre la razón con el rey. Es un personaje que recomienda a Creonte que deje libre a Antígona y que entierre a Polinices.
Bueno, los elementos que nos identifican sería la anagnórisis, lo cual es cuando Antígona descubre que su tío tira a su hermano al desierto con los cuervos y descubre la verdad. La metáfora sería cuando el rey poseía todo, familia, riqueza, el trono, pero una mala decisión provoca la muerte de sus seres más queridos. En la actuación empática sería cuando Hemón se da cuenta que Antígona se suicidó en la caverna. Este sintió gran tristeza y enojó al verla, sintiendo una gran rabia contra su padre que ocasionó su suicidio. El tlatecne sería cuando Antígona se enfrenta entonces con la condición trágica de su historia, entrando en un profundo lamento al saber cuál ha sido su destino, alejándola de disfrutar el amor muriendo joven. La martía sería como cuando el tío de Antígona la encarcela y provoca que Mom, su hijo, se provoque una herida causando su muerte. La mímesis sería cuando Hemón trata de abogar por su prometida Antígona para que se le quite su condena de estar destinada a morir en una cueva. El patos sería cuando Vey Creonte se pone triste por la muerte de su hijo Hemón, provocando un dolor muy grande. La ibris es porque Vey Creonte está cegada por la riqueza dicha que trajo del trono. Eso sería todo de los elementos que lo identifican.
Es una obra muy bien expresada y muy bien hecha por el autor, debido a que expresa bien los sentimientos y los valores hacia la mujer. Y aunque sea de una época muy antigua, la recomiendo porque tiene muy buen trama y un muy buen desenlace. También en la obra podemos ver la evolución del pensamiento hacia la mujer en esa época a la época actual. Hay un buen trama, como la historia de amor entre Antígona y Creonte, con una historia bien desarrollada provocando al lector querer saber más. me gustaría que las personas se interesen más por la lectura porque hay obras muy buenas como esta.
Agradecemos mucho por su atención, gracias por haber esperado y tomándose el tiempo para haber escuchado nuestra reseña. Les agradecemos mucho por esos minutos que nos brindaron. Y recuerden, debajo de aquí les dejamos los editoriales para que puedan descargar el libro o la obra de teatro de Antígona. Espero que les guste y recuerden, nuestra opinión es que la puedan leer y en serio les va a gustar. Es muy llamativa y muy buena. Hasta luego, muchas gracias. Bonito día.